Primera Plana. Carlos Herrán.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en la escalada de tensión entre Rusia y Ucrania, un escenario donde ahora mismo está centrada la diplomacia mundial. Nos acompañan en este estudio Fernando Abakian, especialista del espacio postsoviético y ex consultor ante la UNESCO. Bienvenido, Fernando.
Muchas gracias por tenerme aquí invitado.
Rafael Cañas, mi compañero delegado de EFE en París, es corresponsal en Bruselas, en Washington, en Nueva York y en Pekín. Bienvenido, Rafael.
Muchas gracias, Carlos.
Y en duples desde Moscú, nuestro corresponsal Xavier Colás. Xavier, buenos días.
Buenos días y encantado de estar aquí para explicar lo que ocurre entre Rusia y Ucrania.
La escalada de tensión entre Rusia y Ucrania. Hoy, nuestro asunto en Primera Plana. ¿Se están preparando las fuerzas rusas para la guerra en Ucrania? Ese es sin duda el miedo entre los líderes occidentales y la propia Ucrania. Y una pregunta que lleva planeando ya desde hace algunas semanas. Hace solo 7 años, Rusia se apoderó de parte de Ucrania y apoyó a los separatistas que iniciaron un conflicto en grandes áreas del este. Rusia se ha resistido durante mucho tiempo al acercamiento de Ucrania hacia las instituciones europeas y su demanda clave es que nunca se una a la OTAN ni tenga infraestructura de la OTAN en su territorio. No hay una sensación de una amenaza inminente, pero en esta escalada hay muchas aristas, muchos planos que analizar con Rusia y Estados Unidos y Europa de tercera en discordia y buscando un poco su sitio en este rompecabezas diplomático del que muchos hacen ya la liaison con la Guerra Fría. Analicemos algunas portadas que nos deja la prensa. Diario Le Monde titulaba esta semana Ucrania y OTAN, semana decisiva entre Washington y Moscú. El Wall Street Journal destacaba las posiciones alejadas que han mantenido Estados Unidos y Rusia en las conversaciones sobre Ucrania. El país, Rusia, advierte a Estados Unidos de que pone en peligro la seguridad europea. Bueno, un impredecible presidente ruso acumula miles de soldados en la frontera de un país vecino, de Ucrania, amenazas más o menos verosímiles de invasión, una posible conflagración entre Occidente y Oriente y mucho juego de equilibrios. No sé si tienen la sensación, Fernando, de que esto se parece a la Guerra Fría.
Personalmente, siempre me abstengo un poco a trazar paralelismos tan fuertes para con momentos históricos anteriores, porque siempre hay, digamos, cuestiones de fondo que necesariamente van cambiando. No estamos en la Guerra Fría, ciertamente. Uh-huh. En mi opinión, estamos más bien asistiendo a un esquema clásico desde el punto de vista del paradigma realista de las relaciones internacionales a un escenario clásico en el cual una potencia, una superpotencia, digámoslo, Rusia, está marcando a través de la amenaza del uso de la fuerza, cuáles son las líneas rojas para que el contrincante, por así decirlo, en este caso Occidente en general, pero Estados Unidos en particular, no tiene que atravesar. Yo creo que es más una cuestión de amenaza que de posibilidad real de guerra. Uh-huh. Espero verdaderamente no equivocarme. Uh-huh. Pero me parece más bien que es una especie como de muestra de hasta dónde puede llegar Rusia. En este caso. Es decir, si vamos a trazar los paralelismos para con no la Guerra Fría, sino con lo que ocurrió en 2014-2015 con la anexión de Crimea y la guerra en el Donbass, hay cosas muy distintas. Uh-huh. Primero y principal, la reanexión de Crimea por parte de Rusia y la guerra híbrida en el Donbass fueron completamente por sorpresa. Rusia en ningún momento dejó entrever cuáles eran, digamos, las vías de acción que iba a tomar. En este caso, Rusia está básicamente mostrando, poniendo sus peones en el tablero, está mostrando qué fuerzas iría a utilizar, de qué forma iría a atacar. Entonces me parece a mí que en un momento tan decisivo es más bien una demostración de fuerzas que otra cosa.
No sé si coincide Rafa con el diagnóstico, si ves esos paralelismos más o menos bien traídos entre la Guerra Fría y la situación actual.
Yo creo que efectivamente no hay que hacer continuamente paralelismos con situaciones pasadas, pero es inevitable ver un poco de déjà vu con muchas situaciones que se vieron durante la Guerra Fría en el que las dos grandes superpotencias, la antigua Unión Soviética y Estados Unidos, Dentro del tablero de ajedrez que era el mundo y su competencia que hacían por conseguir escenas, zonas de influencia y combatir los intentos del rival de conseguir a su vez otras esferas de influencia, iban marcándose líneas rojas o supuestas líneas rojas, iban marcándose faroles de póker y en este caso yo creo que Rusia, aprovechando su estatus de gran potencia militar, no tanto económica, pero aprovechando su enorme arsenal militar y su disuasión nuclear, aunque no, evidentemente no la vaya a usar, pero es una gran potencia nuclear, pues quiere seguir jugando en el al nivel de las grandes potencias.
Luego les quiero preguntar por Vladimir Putin, o mejor dicho, si sin Vladimir Putin estaríamos hablando de lo mismo. Vamos en este punto, de todas formas, a Moscú con nuestro corresponsal Xavier Colás para que nos explique lo primero de toda esa obsesión de Rusia para que Ucrania no entre en la OTAN. Xavier, ¿qué factores históricos, políticos y económicos hacen que Ucrania sea tan importante para Moscú?
Se puede hablar mucho del pasado común que tienen Rusia y Ucrania, aunque a día de hoy están mucho más dispuestos a hablar de ello Rusia que los ucranianos. Pero sí que hay que tener en cuenta lo que está diciendo ahora mismo Rusia, las razones que Rusia está esgrimiendo, en concreto Vladimir Putin. Habla de razones actuales, pero también, como decís, habla de razones. Existen razones ancladas en el pasado. Y las principales que está recordando ahora Rusia son precisamente que Ucrania está hecha de trozos, según la versión de Moscú, que Rusia fue aportando a lo largo de la historia, con lo cual ha recibido varios regalos. Esos regalos son, en el fondo, también una trampa, porque es uno de los fundamentos para que Rusia considere que Ucrania no es 100% soberana, es una de sus zonas de influencia, es un producto de la Unión Soviética, y Rusia se considera, Moscú se considera la heredera de la Unión Soviética. No solo piensa eso Moscú, también la consideró así Estados Unidos desde el principio. Por eso, entre otras cosas, heredó precisamente Moscú el arsenal nuclear que tenían otros países, por ejemplo Ucrania. Así que en esa difícil coyuntura histórica que fue el siglo XX han quedado, como podemos ver, algunas semillas para que ni siquiera hoy Rusia y Ucrania se pongan de acuerdo sobre qué son cada una.
Hablaba antes, Fernando, de las líneas rojas, ¿no?, que establece Putin. La principal es que la OTAN no tenga infraestructura en Ucrania. Esa sería, digamos, la principal línea roja, ¿no?, la fijación.
Sí, sí, sí. Bueno, en realidad hemos visto en el 2008, con la guerra en Georgia, hasta dónde estaba dispuesto a llegar Rusia. Para evitar que un país fronterizo, un nuevo país fronterizo a Rusia, entre en la OTAN. Es decir, la guerra del 2008 en Georgia fue una demostración de fuerza, como diciendo, ustedes han atravesado esta línea roja y va a haber consecuencias. Hubo consecuencias. En el caso de Ucrania, el 2014 fue una demostración bastante marcada de hasta dónde puede llegar Rusia. Entonces, lo que ahora está haciendo Moscú, me parece, es elevar un poco más el tono de la respuesta. Pero una vez más, repito, yo creo que Rusia tiene tanto para perder y tan poco para ganar en una nueva guerra con Ucrania, y una guerra que no se llevaría a cabo en regiones rusoparlantes, o que, como Crimea, habían tenido un lazo histórico fuerte para con Rusia, que, y una vez más, espero no equivocarme, que resulta como un jugador de póker, justamente, que está tratando de asustar al enemigo, tratando como de hacer subir las apuestas, y ver de qué forma el contrincante va a responder.
En esta partida de póker a la que se refiere Fernando, claro, hablamos de Rusia y al otro lado, claro, tenemos Occidente. Y esta crisis vuelve a poner en tela de juicio varias cosas. Ha vuelto a poner en el punto de mira a la OTAN en particular, 2 años después de que el presidente Macron la definiera como en estado de muerte cerebral. Del lado de Estados Unidos parece que Biden no tiene muchas ganas de conflicto. Y del lado de la Unión Europea volvimos siempre al punto de la voz común, de cómo articular una voz común, ¿no, Rafael? Todas esas piezas hay del otro lado.
Sí, aquí hay mucho que tratar. Por un lado, es cierto que el presidente Biden en Estados Unidos no tiene muchas ganas de conflicto, pero también es cierto que después de que la administración de Donald Trump era demasiado, según sus críticos, demasiado permisiva con Rusia y con Vladimir Putin, uh-huh. Ser, entre comillas, duro con Rusia y con Putin a nivel interno en Estados Unidos es rentable políticamente.
Claro.
Y entonces a tener un mínimo de dureza frente a Moscú, a Biden le viene bien más ahora en momentos en que a nivel interno, por cuestiones de asuntos, leyes que no avanzan en el Congreso y otras cosas a nivel doméstico, pues un empujoncito de, uh-huh. Político exterior le podría venir bien. A nivel europeo, es cierto, hay una tradicional desunión en la Unión Europea. Se habla mucho de voz común. Ayer, en la reunión de ministros de la Unión Europea aquí en Brest, en Francia, se insistió una nueva ocasión, uh-huh. en tener una voz común en todo esta crisis, pero es cierto que a los europeos les cuesta mucho tener una voz común porque la Unión Europea, sus miembros más orientales han sido o parte de la antigua Unión Soviética, como las repúblicas bálticas, o parte del Pacto, uh-huh. de Varsovia, sobre todo Polonia, uh-huh. es la voz más fuerte, y desconfían al 100% de Moscú, porque han sido objeto de diversos ataques informáticos o de desinformación no hace mucho.
Lo cierto es que Rusia ha planteado un listado de exigencias en las conversaciones en Ginebra bastante alto alcance. ¿Esto sería un buen termómetro de la posición de fuerza de Putin ahora mismo? Este listado tan...
Voy a hacer una comparación. Había dicho al principio del programa que no me gustan las comparaciones un poco tiradas de otros momentos históricos, pero simplemente a título, digamos, como caricatura. En la época de la Guerra Fría, los momentos en los cuales la Unión Soviética, o concretamente el Kremlin, tenía un discurso más agresivo en el plano internacional, eran los momentos en los cuales a nivel nuclear se encontraba más debilitada vis-a-vis de Estados Unidos. Por el contrario, en los momentos en los cuales el Kremlin tenía una fuerza relativamente un poco más superior en términos nucleares a Washington, la retórica se calmaba un poco. Entonces, no sé si verdaderamente la subida de tono realmente refleja una nueva relación de fuerzas, porque Rusia, es decir, necesita en alguna medida a Europa, del mismo modo que Europa necesita a Rusia. Y no sé en qué momento podemos abordar la cuestión.
Lo vamos a abordar enseguida. Antes me tengo que hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos aquí en Primera Plana. Hasta ahora. ¿Podéis ver ahora?
RFI, la selección del mes.
Tina Mueni and Alaina Palu.
Might never see you again. Ending this chapter, remembering laughter. Each direction may lead peace. Fulfilling the need to be free. I'd spread my wings if I had these. Fly somewhere at ease. The sky looks endless. Never took our friendship on.
Je me lève.
La bronze.
De mes rêves. Dans le miroir. C'est moi ou peur. C'est mon reflet.
Plaisir de France et Bertrand Belin.
La vie est sur la table. Prends un charpent. L'époque est à la chasse.
Vendredi sur mer.
RFI.
Seguimos en Primera Plana esta semana analizando la crisis de Ucrania. Lo hacemos con Fernando Abakian, especialista del espacio postsoviético, Rafael Cañas, delegado de EFE en París, y en duples desde Moscú, nuestro corresponsal Xavier Colás. Vamos con Xavier porque Rusia aspira a modelar el futuro de la OTAN, amenaza con respuestas militares y al mismo tiempo Moscú dice que no prepara otra invasión. En este gran entramado de diplomacia y amenazas y concesiones que hablábamos antes con Fernando y con Rafael, Xavier, ¿cuáles son los objetivos últimos de Vladimir Putin y cómo los enmarcamos en la visión que tiene del futuro de Rusia? ¿La amenaza de invasión tiene algún fundamento real que podríamos considerar?
Cuando Rusia dice que no quiere que la OTAN avance más hacia el este y que se meta en antiguos territorios del Pacto de Varsovia, está chocando con una realidad de hechos consumados, porque ya prácticamente todos esos países están dentro de la OTAN. Por supuesto, Ucrania es una línea roja, tal vez precisamente porque esto lo que todavía no se ha hecho. Cuando Vladimir Putin plantea que no avance la OTAN más hacia el este, fundamentalmente se está refiriendo a Ucrania, pero a día de hoy todo el mundo sabe que no hay una invitación formal para que Ucrania entre en la OTAN. Es decir, no hay un plazo todavía de tiempo. Ucrania es un estado asociado, digamos, que colabora con la Alianza Atlántica, y eso parece que pone nerviosa a Rusia. Probablemente porque Ucrania, con el paso del tiempo, y ya han pasado años desde aquella guerra que nos sorprendió a todos en el año 2014, ha ido modernizando su ejército y ha ido acercándose de una manera, podemos decir, extraoficial a Estados Unidos y a la OTAN. Es decir, sin formar parte, cada vez hay más colaboración. Y esto parece que es algo que preocupa mucho en Moscú a medio plazo.
Hablemos de la figura de Putin en todo esto. ¿Cuáles serían los objetivos últimos de Putin y cómo los enmarcamos en la visión que tiene del futuro de Rusia? No sé si formulando la pregunta de otra forma, ¿hasta qué punto la figura de Putin es clave en esta crisis? O mejor dicho, ¿sin Putin estaríamos hablando de la misma crisis, Rafael?
Yo creo que no. Creo que... Putin tiene una imagen de sí mismo como el líder que resucitó en parte a la antigua URSS, uh-huh, como el salvador de Rusia. No olvidemos que cuando él llega al poder, a principios de siglo, Rusia estaba en una gravísima crisis económica y de liderazgo, porque con Boris Yeltsin el país iba en declive, se había, entre comillas, permitido la entrada de muchos antiguos países del Pacto de Varsovia en la OTAN, incluso de las tres repúblicas bálticas, y había una crisis económica muy, muy fuerte. Entonces, a través también de gestos como la recuperación del himno nacional soviético, Putin juega a intentar devolver la grandeza y el estatus de gran potencia que se hace respetar a nivel mundial.
No sé si quieres añadir algo más, Fernando, a la figura de Putin.
A la figura de Putin, sí. Se le atribuye la frase, aquel que no tiene nostalgia de la Unión Soviética no tiene corazón.
Ah, sí.
Pero aquel que quiere que vuelva a la Unión Soviética no tiene cerebro. En alguna medida.
Tremenda la frase.
Sí. Simplemente para estoy de acuerdo con lo que dice Rafa, es decir, quiere tener esta imagen de sí mismo como aquel que devolvió la grandeza a Rusia. Y en alguna medida, en términos internacionales, es cierto que tras el impasse de los años 90, logró volver a poner a Rusia en la mesa, entre comillas, de los grandes.
Uh-huh. El problema que tenemos los medios de comunicación es que cuando hay una crisis ponemos el foco y después, pues, a veces desaparece, ¿no? Algo que pasó con la guerra de Ucrania. Durante la guerra de Ucrania y la anexión rusa de Crimea, el foco mediático estuvo allí puesto, pero como suele pasar muchas veces, durante los últimos años se ha ido diluyendo. Xavier Colás, Moscú, es importante que conozcamos cómo ha sido la evolución de la situación en el Donbass durante los últimos años hasta llegar a este punto.
Nos tenemos que retrotraer precisamente a 2014, que es cuando se produce esa rebelión contra Kiev en Donbass, alentada, armada y pagada en buena medida por Rusia. Pero entonces sucede algo muy importante, que es que Rusia, aunque con hechos respalda a esos rebeldes, jurídicamente no reconoce esos territorios como un país, que es lo que ellos querían ser, y sobre todo no decidió incorporar esa región de Donbass a Rusia, como sí ocurrió, por ejemplo, en el caso de Crimea. Y esa es una de las razones, para mí la principal, por la cual Donbass sigue estando hoy en tierra de nadie, porque mucha gente votó a favor de separarse de Ucrania en esa región para formar parte de Rusia. No tanto porque echasen de menos Rusia, porque hace muchísimo tiempo que esos territorios no forman parte de Rusia, no hay nadie vivo que pueda recordar eso, pero sí porque echaban de menos la Unión Soviética. La principal apuesta a futuro de Rusia para Ucrania, lo que ellos propusieron en la mesa de negociación es que hubiese una especie de federalización, es decir, que hubiese una descentralización del poder y que esos territorios quedasen dentro de Rusia, pero con una importante autonomía. Kiev en un momento pareció estar de acuerdo, pero quiere antes recuperar esos territorios de hecho, es decir, poder controlar lo que está pasando ahí y que Rusia no lo pueda hacer. Y esa es la discusión que sigue bloqueando el asunto a día de hoy.
Putin busca reconfigurar las fronteras europeas de la posguerra fría, establecer una amplia zona de seguridad dominada por Rusia y volver a traer a Ucrania a la órbita de Moscú si fuera necesario, pues por la fuerza. ¿Qué puede salir de este pulso en esa reconfiguración con una Europa, no sé si coincides, Rafa, ninguneada por Putin a la hora de establecer el interlocutor Estados Unidos? Hablamos de seguridad europea y Europa es ninguneada.
Es cierto, Rusia ha intentado dividir la Unión Europea para evitar que sea haya un frente unido en su contra que se pueda aliar con Estados Unidos. Por ejemplo, hasta ahora con el gobierno, los gobiernos de Angela Merkel ha tenido un gran aliado a través de los acuerdos estratégicos para la venta de gas, el gasoducto Nord Stream 2. Uh-huh. Y está por ver qué va a ocurrir ahora con el nuevo gobierno alemán de coalición.
Más crítico en principio,
sí,
hacia Moscú.
Pero de hecho, en el anterior gobierno, el último gobierno socialdemócrata de Gerhard Schröder, antes de Merkel, también había una gran apuesta a favor del gas ruso y de hecho hubo muchas críticas porque
Schröder. ¿Dónde acabó Schröder?
Donde acabó trabajando en Gazprom. Entonces hay que ver un poco cómo es la postura alemana. Los europeos del este, como ya hemos dicho, desconfían mucho de Moscú, también porque la agresividad de Moscú hace que no puedan olvidar ni tengan ningún tipo de melancolía respecto a la era soviética. Y hacia Occidente, el occidente de Europa, Europa Occidental, Francia intenta mantener una voz propia a favor del diálogo con Moscú. Y entonces sí, hay una cierta división.
Es difícil que Europa pueda tener una voz única en este tema, ¿no,
Fernando? En gran medida sí, también lo hemos visto cuando Putin intenta saltar a Europa y hablar directamente con Estados Unidos. No solamente por una cuestión de relación de fuerzas duras, es decir, Estados Unidos con su ejército, Rusia con su ejército, sino más bien también para intentar saltear los obstáculos institucionales que pueden surgir a través de una discusión en interno en la Unión Europea. ¿Cuáles son estos obstáculos institucionales? El veto o la oposición permanente de los países bálticos, que tienen el mismo poder de voto que Francia o Alemania, o Polonia. Entonces le conviene más bien intentar saltearse Europa o intentar tener diálogos bilaterales como, por ejemplo, con Alemania o con el sector privado europeo.
Hace poco se cumplieron los 30 años a todo esto del final de la URSS y la actualidad nos ha servido las nuevas crisis de repúblicas como Ucrania o Kazajistán, lo recordamos, hace poco. ¿Qué memoria Xavier Colás Moscú se guarda en la Rusia actual de la URSS y cómo ha sido el tratamiento oficialista de la efeméride?
Alguna vez se le ha atribuido a Vladimir Putin esa frase de quien no eche de menos la Unión Soviética no tiene corazón y quien pretenda repetirla no tiene cerebro. Entre los rusos hay en algunos casos, no en todos, pero en muchos rusos, un sentimiento de nostalgia y de echar de menos la Unión Soviética, pero alejado seguramente de lo que es la ideología comunista. No significa que los rusos quieran repetir un gobierno pues, que no contemple la propiedad privada ni los derechos individuales, pero sí de aquel país, de la Unión Soviética como país, no como sistema, sino como país, un país muchísimo más grande que ahora, un país poderoso que hablaba de tú a tú a Estados Unidos. Entonces, el asunto de la Unión Soviética sigue estando muy presente en la discusión política en Rusia, aunque sea de manera tácita, aunque sea sin hablarlo. Porque cada vez que Vladimir Putin presenta como un éxito que estén volviendo a hablar de tú a tú con Estados Unidos, que estén conteniendo a Estados Unidos, que estén pesando, digamos, en las negociaciones con la OTAN, se está refiriendo al volver a encontrar ese paraíso perdido que fue, desde el punto de vista geopolítico, que fue la Unión Soviética.
Bueno, no me resisto tampoco en trasladarle la misma pregunta a Fernando, que bueno, conoce perfectamente Rusia. ¿Qué memoria se guarda en la Rusia actual a nivel de calle de aquella época de la URSS?
Es muy interesante ver de qué forma se ve el pasado. Como, es decir, no se extraña, como estaba diciendo Nicolás, no se extraña el comunismo, se extraña las cosas que se tenían, digamos, en la época del comunismo. No es queremos recrear la Unión Soviética, sino queremos una vez más tener la estabilidad económica, la seguridad económica que cierta clase media podía tener en la época soviética, que luego, en la década de los 90, la población de Rusia y de todo el espacio postsoviético se vio traumatizada por la crisis económica, política, hasta incluso identitaria. Entonces, justamente, lo que intentan hacer es volver a ver a ese pasado de antes de la década de los 90, recordando eso, no el comunismo, no la vuelta a los soviets, pero sí la necesidad de una estabilidad económica. Y en ese sentido, es muy rentable, digamos, por parte de Putin, explotar esa sensación.
Pues me quedo sin tiempo para más. Ha sido un placer haberles tenido hoy conmigo aquí en este programa analizando la crisis de Ucrania. Gracias, Fernando. Gracias, Rafael. Gracias, Javier, desde Moscú. Y a todos ustedes les esperamos aquí en Primera Plana el próximo viernes, Radio Francia Internacional y France 24. Gracias.